Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Muy buenas tardes a todos los oyentes a la 103, el programa del PIM, aquí en la 107.fm. Hoy, lunes 11 de septiembre, damos comienzo al tercer programa de este programa, de la 103. En este ciclo, ya como habíamos mencionado en los anteriores programas, estamos celebrando los 15 años del Programa Integral Metropolitano. Y con esto serán 15 programas y 15 canciones. Recordar las vías de comunicación, estamos tanto en WhatsApp y Telegram al 092 555-982. Destacar la producción de Martín Faliú, Francisco Forteza y la profesora Laura Caro. A los controles, Diego Varela y a Ismael Viñoli por la música. Hoy estamos con la co-conducción de Agustín Cano, docente del PIM, que estás en el núcleo de educación y territorio del PIM. ¿Cómo andás, Agustín?
¿Cómo estás, Facundo? Un placer estar acá en la Uniradio y un gusto estar conversando sobre, en este caso, primer programa que contamos un poco algunas de las cosas que hacemos del Núcleo de Educación y Territorio.
Exacto. Contanos un poco qué se trata, de qué hacen en el núcleo.
Bueno, el núcleo, el PIM es, como programa está organizado en tres núcleos, y este Núcleo de Educación y Territorio, que está integrado además por, bueno, Victoria Cuadrado, que anda por allí en estudios, Valeria Cavalli, Karina Casanello y Cecilia Sánchez, es un núcleo que tiene a su cargo trabajar en torno a temas que tienen un componente de lo educativo, de lo pedagógico como componente central, ¿no? Entonces trabajamos tanto con instituciones de la educación pública presentes en el territorio, en los territorios de referencia del PIM, en distintos niveles de la educación pública, sus comunidades educativas, en particular sus colectivos docentes, pero no solo con las instituciones, sino también con otras instancias, organizaciones que realizan una práctica educativa, que formulan, que conceptualizan como una práctica formativa, y también con los propios equipos universitarios que están trabajando desde la extensión, desde la integralidad en el territorio, y que a veces también trabajamos con ellos, bueno, sistematizando, reflexionando, haciendo espacios de formación que tienen que ver con pensar lo educativo de los procesos de extensión. Ahí te nombré como tres grandes ejes, sí, de los cuales se desprenden, bueno, diferentes líneas de trabajo, ¿no?
Bien. Hoy vamos a contar con una entrevista telefónica con el doctor Eduardo Rinesi. Él es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario, tiene un máster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Filosofía de la Universidad de San Pablo. El profesor asociado regular en el área de Política del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Te damos bienvenida a Eduardo Rinesi.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cómo andás, Eduardo? Estamos acá con Agustín Cano y yo, Facundo Franco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Facundo? Hola, Agustín, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte.
Bueno, igualmente, che.
Muchas gracias por estar aquí conversando en el programa del PIM, en el programa de radio del Programa Integral Metropolitano, es uno de los espacios que tenemos para contar algunas de las cosas que hacemos, y en ese ejercicio de contarlas también siempre darle alguna vuelta reflexiva más. Así que tenerte con nosotros es un gustazo y un honor.
Exacto.
Bueno, muchas gracias. Es un programa interesantísimo lo que están haciendo ustedes allí. Me parece sumamente importante, interesante. Así que, bueno, una alegría poder conversar un rato sobre el asunto.
Excelente, Eduardo. Como ya te habíamos comentado, hoy vamos a hablar un poco de la reforma universitaria y el territorio, y también un poco del libro que se va a lanzar del PIM.
¿Cómo no?
Bueno, una primera pregunta que tenemos es, ¿qué opinás sobre la idea de universidades situadas y la tensión entre esas condiciones?
Es una idea de él, bueno, así que vamos a ver qué opinión.
¿Perdón?
No, ha sido un chiste acá de que es un término, ¿no? Una noción que vos has escrito en uno de tus libros. Entonces, por eso un poco la recuperamos para poder conversar sobre eso.
Qué bien. Bueno, a ver, dicho así, tal como me lo preguntan, la expresión contiene una tensión interna de lo más interesante, ¿no? Es decir, universidad situada es poner en tensión dos movimientos, dos impulsos, en cierto sentido, contrapuestos. La idea de universidad es la idea de universalidad, es la idea de un saber que no debería estar limitado a un ámbito específico, ni a una disciplina específica, ni a un espacio territorial específico, ni a un grupo social específico. La idea de universidad, en efecto, apunta a una universalidad de los saberes, de los actores, de las lenguas. La idea de universidad apunta a la idea de universalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que no nos imaginamos una universidad que no esté firmemente arraigada en un territorio, que no esté en fuerte compromiso con su territorio, que no sostenga con su territorio y con los actores sociales, políticos y culturales de su territorio todo tipo de vínculos que determinan su propia tarea investigativa, formativa. Entonces, me parece que allí hay un asunto interesante. ¿Cómo hacer para que lo que la universidad tiene de universal, lo que la universidad tiene de apuesta por un saber que necesariamente va más allá de sus fronteras, y uno diría de todas las fronteras, pueda convivir con un fuerte compromiso de la universidad con los actores sociales, culturales, políticos, gubernamentales del territorio donde lleva adelante su tarea? Eso nos lleva, en efecto, a temas que estuvieron entre las discusiones de la muchachada reformista de 1918 en Córdoba y que están de modos distintos, más renovados, en las discusiones que hoy tenemos sobre la cuestión universitaria. Y me parece importantísimo pensar, y me parece muy interesante lo que ustedes llevan adelante en el programa en relación con las múltiples formas de vinculación con el territorio, con sus organizaciones, los modos en los que esas organizaciones pueden, no solamente, digamos así, recibir la vocación expansiva, extensionista de una universidad que saliendo de sí misma va allí a ofrecer sus saberes, sus competencias, sus capacidades, sino también al revés, la capacidad que puedan tener esas organizaciones, esos actores del territorio, de hacer oír su voz en el interior de las propias universidades en relación con sus maneras de gestionarse, de pensar su trabajo, de organizar su tarea formativa e investigativa. Ese diálogo en dos direcciones, esas puertas abiertas de la universidad en dos direcciones, para salir de sí misma en dirección al mundo social, pero también para poder recibir en su propio seno las voces, las necesidades, las inquietudes de ese mundo social, a mí me parece que es el desafío enorme que tenemos las universidades hoy.
Bárbaro, Eduardo. Capaz que acá hacer un... Facundo, no sé si te parece un paréntesis. Yo acá soy el encargado de romper los guiones que tienen preparados los conductores del programa. Perdón. No, pero el contar, capaz que me faltó en la presentación, que tuvimos el gusto de tener a Eduardo prologando el nuevo libro del PIM, que se va a presentar en breve. Ahora vamos a dar bien la fecha. Y a partir de, precisamente, de esa ocasión, ¿no? De Eduardo prologando el libro que se llama Universidad y Territorios Interpelados, el programa integral metropolitano revisitado en sus 15 años. Se va a presentar el 26 de septiembre a las 18 horas allá en la Casa del PIM. Esto después lo recordamos al final del programa y eso.
Sí, claro.
Bueno, esa fue una buena ocasión continuar, ¿no? A partir de esa excusa con estos diálogos, y esta ocasión de hoy de la entrevista busca también seguir ese camino, ¿no? Eduardo lo leemos, lo hemos escuchado, y bueno, tenemos el gusto ahora de tener esta interlocución, tanto en el libro como en la entrevista. Retomando, Eduardo,
bueno,
esto...
Pero... Sí. No, no, decime. No, solo iba a decir que para mí fue un placer leer ese libro con todas esas reflexiones y experiencias vinculadas al programa, al PIN, y bueno, usar eso de excusa también para hacer algunas reflexiones sobre la relación entre universidad y territorio, que ciertamente me importa mucho.
Bárbaro.
Bien, seguido de esto, que estamos muy contentos por el tema del prólogo del libro que se va a salir, ¿cómo ves la idea de territorio en relación a las universidades, Eduardo?
Bueno, a ver, allí ha habido una transformación que a mí me parece que es muy interesante considerar. Las universidades en América Latina, digo, en nuestros países, el que más conozco evidentemente es el mío, la Argentina, la situación no es exactamente igual en el Uruguay, pero las universidades yo creo que han ido ganando en el último tiempo, en las últimas décadas, una fuerte inscripción territorial, un fuerte compromiso con la vida social, cultural, política de sus territorios, en la misma medida en que el sistema universitario en la mayor parte de nuestros países se ha ampliado considerablemente, ha incorporado una cantidad mucho mayor de instituciones universitarias. La Argentina es un país en el que hasta hace medio siglo o un poquito más había un puñado verdaderamente reducido de universidades muy grandes en algunas grandes capitales de provincia, y que en el curso del último medio siglo ha nada menos que sextuplicado el número de universidades que contiene el sistema público, que pasó de ser de 9 a cerca de 55, 56, 57 hoy, lo cual vuelve a cada una de esas universidades una universidad con una referencia territorial mucho más inmediata y mucho más cercana. Quiero decir, ¿cuál era el territorio de la Universidad de Córdoba en 1918? ¿O cuál era el territorio de la Universidad de Buenos Aires en 1880, o de La Plata en 1910, eran grandes universidades a donde concurrían a estudiar los hijos de las élites de un montón de provincias argentinas a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia de esas universidades. En la medida en que la cantidad de universidades del sistema se multiplica, cada universidad empieza a afirmar su propia identidad en relación con su territorio más inmediato, por la simple razón de que sus estudiantes tienden a tener una concentración territorial mucho más grande, y sus referencias entonces empiezan a ser también mucho más cercanas. Y al mismo tiempo me parece que se ha desarrollado en nuestro sistema universitario, en nuestro modo de pensar la universidad, una comprensión acerca de que el compromiso universitario no es solamente el compromiso de formar en general y de manera abstracta profesionales para el país o para la humanidad o para el mercado, sino también la de producir conocimientos en relación con los problemas más inmediatos de los territorios en los que las universidades desarrollan sus tareas, y de interactuar de distinta manera con los actores de esos territorios. Eso ha dado lugar a algunas instituciones de lo más interesante. Son muchas las universidades hoy que en muchos de nuestros países empiezan a contar con instrumentos como los consejos sociales, ¿no?, a través de los cuales pueden expresar sus voces en la universidad y en relación con el gobierno universitario, actores institucionales del territorio, y se han ido profundizando las diversas políticas que todavía reciben el nombre un poco antiguo y que hoy está sometido a todo tipo de revisiones de extensión universitaria, ¿no? Es decir, de trabajo de la universidad en relación con los problemas del entorno territorial, digamos, de la universidad y de los actores que allí habitan. Y eso me parece que ha fortalecido esa dimensión territorial de la vida de nuestras universidades y ha vuelto su trabajo en relación con esos territorios mucho más interesante y mucho más intenso, ¿no?
Bárbaro, Eduardo. Vinculado a esto, capaz que da el tiempo antes de ir a la pausa, una pregunta
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí. ¿Sí?
Vinculado a esto que mismo que venís contando. Un eje importante de tu trabajo de reflexión sobre la universidad gira en torno a esa idea de la universidad como un derecho, ¿no? Que está muy vinculada a esto que nos venís planteando, pero que a su vez es una idea, digamos, articuladora de otra cantidad de ideas que desde las cuales intervenís, ¿no? Para reflexionar sobre tendencias de la profesión académica y un etcétera, ¿no? ¿Nos podrías sintetizar un poco esa idea que has planteado?
Bueno, a ver, por suerte no soy yo el que la ha planteado, porque estaríamos fritos si ese fuera el caso. Por suerte, en realidad, la idea de la educación superior como un derecho humano universal, es una idea que forma parte de una declaración importantísima de comienzos de este siglo XXI, del año 2008, la importante declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior, que se reunió en Cartagena de Indias en ese año 2008, y que produjo una declaración muy importante que establece, en efecto, que la educación superior debe ser considerada un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esa declaración es muy importante porque transforma muy fundamentalmente nuestros modos habituales de pensar la universidad, que es tradicionalmente el más elitista, el más jerárquico, el más excluyente, el más minoritarista de los niveles de nuestros sistemas educativos, y al que hoy el IESALC, que es el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe del UNESCO, nos invita a pensar como un derecho que tiene que ser para todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, eso, en efecto, en la medida en que las distintas naciones, los gobiernos democráticos de nuestros países lo han ido incorporando como un principio organizador de sus propias políticas universitarias, ha transformado estas políticas significativamente. En algún que otro país, por ejemplo en el mío, en la Argentina, ese principio pasó a formar parte del propio plexo normativo del país. La Ley de Educación Superior de la Argentina hoy establece taxativamente que la educación superior es un derecho humano universal. Y eso es muy importante, no porque las leyes cambien el mundo de la noche a la mañana por la simple declaración en su texto de un derecho, sino porque si los gobiernos se toman en serio esas leyes y empiezan a hacer política conforme los derechos que allí se establecen, en efecto, las cosas pueden cambiar en el sentido de una mayor democratización. Lo que a mí me parece muy importante pensar es quién es el sujeto de ese derecho a la educación superior que nos gusta postular, porque muchas veces esa idea nos la representamos en el interior de una mirada individualista, liberal de las cosas, que nos hace pensar que el sujeto, que es el sujeto de ese derecho a la educación superior, es o son los individuos, los jóvenes y las jóvenes que tocan a la puerta de nuestras universidades en busca de un destino profesional, académico, universitario. Es decir, que son los ciudadanos individualmente considerados los que tienen un derecho que la universidad debe garantizarles a recibir en ellas una formación universitaria adecuada. Y me parece que es interesante complejizar un poquito esa mirada por dos razones. En primer lugar, porque las universidades no solamente forman profesionales, sino que también producen conocimientos e interactúan con el mundo social. Y en segundo lugar, porque el sujeto del derecho a la universidad no debe ser considerado apenas ese sujeto individual, que son los y las jóvenes, los ciudadanos y las ciudadanas que puedan buscar en la universidad una formación profesional, sino de manera más general el pueblo, que entre otras cosas, pagando sus impuestos, sostiene el trabajo que realizamos en nuestras universidades públicas, que tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de la existencia y del trabajo que llevan adelante esas universidades. Cuando nos tomamos en serio de este modo la idea de derecho a la educación superior, no solamente como un derecho individual, sino como un derecho colectivo, no solamente como un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino como un derecho del pueblo, me parece que el problema de la articulación entre universidad y territorio, el problema de la extensión o de la vinculación o de los nombres que decidamos darle, porque en efecto extensión suena hoy un poquito antiguo, un poquito demodé, un poquito filantrópico y como amabilista, ¿no? Y en general estamos pensando en otras palabras para designar ese abrirse las puertas de la universidad hacia el territorio, cobra una importancia muy grande. Me parece que hay que pensar la articulación entre la universidad y las organizaciones del territorio en el marco de una reflexión más general sobre la universidad como un derecho de los individuos y de los pueblos.
Excelente, Eduardo. Me gustó mucho lo que dijiste de la universidad no solo forma profesionales, porque mismo lo que veíamos con Agustín del PIM es que se veía que no, que mismo la universidad, tanto los docentes como los alumnos, aportaban a la sociedad en ir a hacer diversas actividades como para apoyar este programa. Eso está muy bueno. Vamos a ir una tanda, un segundito, y volvemos. Recuerden que tenemos WhatsApp y Telegram al 092-555-982 para que se puedan contactar, y ya volvemos en un ratito.
103 PIM, 15 años, 15 entrevistas. Fresquitas, cultura al toque, por la calle de los suspiros.
Jaime Ross tocará en la Plaza de Toros. El compositor se presentará en Colonia del Sacramento el próximo 28 de octubre. Las entradas ya están en venta por Red Tickets.
Sonidos dramáticos.
Se estrenó Sonido de Libertad. La película basada en una historia real explora el oscuro mundo del tráfico de menores. El film está en cartelera y se puede ver en Movie Center.
Cabras en la Lazaroff.
El músico Ricky Musso vuelve para presentar Ánimos Paliativos. 8 años después de su último concierto y 9 desde la aparición de su LP Formidable. Musso regresará a los escenarios para brindar 2 funciones de su nuevo espectáculo. Será en la Sala Lazaroff el próximo 16 y 17 de septiembre.
Fresquitas. Cultura al toque.
En el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República se atienden más de 200.000 personas por año. Es un centro de referencia para el continente. ¿Por eso se le recorta el presupuesto? Desatender al Hospital de Clínicas parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Vida universitaria.
Enrique Irrazábal fue reelecto decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
Asumirá por el periodo 2023-2027. Entre múltiples tareas de representación, presidió la Mesa de Áreas de Ciencia de la Salud de la UDELAR, desde septiembre del 2021 hasta diciembre del 2022. Más detalles en sico.edu.uy.
Hola amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Au, les hablo desde 4 pesos de propina. Era para invitarlos a una noche mega especial que vamos a tener. Va a ser este 30 de septiembre en el Canario Luna a las 21 horas puntual. Es bien, bien cerquita de la Antel Arena, así que invitarles a todos para que reserven la fecha. Recuerden, 30 de septiembre en el Canario Luna, 21 horas. Un saludo muy grande para Uniradio y para todos ustedes. Abrazo.
Y así quizás, tal vez.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio. Seguimos en 103 PIM.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de vida.
de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas, para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti. Porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que inconmensurable.
Creo en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Creo en ti. Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti.
Porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que inconmensurable.
Creo en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
PIN, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Bueno, ahí escuchábamos Creo en ti, una canción de Anati Yud con Juanito Ayala. Anati Yud es una de las cantantes de la nueva camada de canción social o de protesta, o como hay distintas denominaciones, ¿no?, que de los nuevos ciclos de lucha social de Chile, ¿no? Y la elegimos porque, bueno, hoy es una fecha especial, es 11 de septiembre, estamos recordando, se está conmemorando los 50 años de lo que fue el golpe de Estado que encabezó Pinochet, con comprobado apoyo de Estados Unidos, para derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende y la Unidad Popular. Es una fecha muy especial, además, por el, como siempre, las conmemoraciones tienen que ver con el presente, y porque además, como también pasa aquí, ¿no?, donde también este es un año de número redondo, ¿no?, de 50 aniversario del golpe de Estado uruguayo, se trata de heridas abiertas, de temas presentes que interpelan nuestra historia, nuestro presente, nuestra democracia y, por cierto, desde allí nuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que esta fecha no pasara desapercibida en el programa del día de hoy. Y además pensamos que es un lindo tema también para conversar con Eduardo. Y aunque parezca que no salimos un poco de tema, creo que no. Así que, Eduardo, te propongo también que nos compartas una reflexión vinculada al tema de la memoria, al trabajo de la memoria, el papel de las universidades en esa tarea de urdido permanente que es la memoria, ¿no?
Bueno, no hay duda de que las universidades tienen allí un papel fundamental, ¿no? Tienen un papel fundamental por su trabajo de producción de conocimiento, de producción de conocimientos en el campo específico de la historia reciente, de producción de conocimientos sobre las transformaciones que se han operado en nuestras sociedades, de la mano de esas brutales dictaduras cívico-militares que conocimos desde mitad de los años 70 en casi todos los países de nuestra región, ciertamente en los países del Cono Sur, en Uruguay y en Chile empezando en el 73, en la Argentina empezando en el 76 y prolongándose en todos esos casos una gran cantidad de años que fueron años no solamente tremendos y especialmente luctuosos para nuestra vida colectiva, sino también años de fortísimas transformaciones en la vida económica, en la vida productiva, en la estructura social, que condicionaron fuertemente después los tipos de formas de convivencia política que fue posible pensar a la salida de esas dictaduras, ¿no? En la Argentina también estamos en un año de aniversarios. Este año se cumplen 40 años del año 1983 en que recuperamos el orden constitucional en la Argentina y estamos conmemorando estos 40 años en medio de un proceso electoral de particular dramatismo, porque los proyectos que están en juego son proyectos fuertemente encontrados, ¿no? Entre un candidato continuista, digamos, del actual gobierno y un candidato que parece expresar esta especie de ultraderecha que ha cobrado cuerpo en distintas expresiones políticas en el continente y en el mundo y que nos tiene a todos pensando mucho de qué se trata estas nuevas formas, ¿no? De aparición de pensamiento de una derecha fuertemente antidemocrática, fuertemente iba a decir la palabra negacionista, pero no sé si es la palabra más adecuada, negacionista, porque yo creo que es algo todavía peor que eso, el tipo de actitud que estas derechas están teniendo en nuestros países en relación precisamente con este pasado tan tremendo de nuestras dictaduras. Más bien lo que uno encuentra muchas veces es incluso una reivindicación del actuar criminal de nuestras Fuerzas Armadas durante esos procesos. Entonces, un poco con motivo de esos aniversarios, como decían ustedes recién, los números redondos siempre invitan a los balances, siempre invitan las miradas de largo plazo, siempre invitan a pensar, ¿no?, el sentido general de procesos históricos, a veces de varias décadas. Me parece que tenemos que pensar muy seriamente el fuerte impacto que causó en nuestra vida colectiva esa interrupción de los órdenes constitucionales a mitad de los años 70 en todos nuestros países y preguntarnos cómo hoy, tantos años después, podemos construir una democracia con más libertades, con más derechos, menos resignada respecto al conjunto de limitaciones con las que surgen las democracias en nuestros países a la salida de esas dictaduras. Yo creo que aquí nuestras universidades, por supuesto, que tienen un papel muy importante por su tarea como productora de conocimiento, pero además por su carácter de instituciones fuertemente políticas, fuertemente politizadas, que tienen una obligación, diría yo, de mantener vivas las luchas, de mantener vivas las memorias, de mantener vivas las reivindicaciones de verdad y de justicia respecto a nuestros pasados. Le cabe a la universidad una responsabilidad importante en seguir sosteniendo una actitud alerta y militante en relación con los pasados muy terribles que han tenido nuestros países y con la necesidad de profundizar los procesos democráticos que estamos transitando.
Bien. Esto que estás comentando me hace pensar en otra de las cosas que has escrito, en las que has insistido, que es ese rol que las universidades deben ocupar activamente en relación a la comunicación, ¿no? Incluyendo los llamados medios de comunicación, ¿no? En la intervención estoy tratando de parafrasearte, ¿no? Pero la intervención para mejorar cualitativamente nuestra conversación pública, creo que usás esa expresión.
Sí, claro.
Y eso tiene que ver también con otro rol, quizá no siempre conceptualizado, ¿no? Del todo, pero muy importante. Coméntanos un poco sobre eso.
Desde luego que sí, yo creo que nuestras universidades tienen, entre otras, la tarea de ayudarnos a mejorar la puntería de nuestros grandes debates colectivos. Nuestras universidades estudian cosas muy importantes, en nuestras universidades sabemos cosas muy importantes, y las sabemos no porque seamos tipos especialmente geniales, las sabemos porque los pueblos de nuestros países pagan sus impuestos y con esos impuestos nos pagan nuestros salarios de investigadores, y por lo tanto tenemos una responsabilidad con esos pueblos de ayudar con los saberes que adquirimos, que conquistamos en nuestras universidades, a que los debates públicos que tengamos sean mejores, sean menos menesterosos, sean de más alta calidad. Se producen en nuestros países cosas muy importantes y tienen que estar allí nuestros saberes universitarios contribuyendo a que esas discusiones sean mejores. Y uno de los lugares donde esas discusiones se producen son, sin duda, los medios masivos de comunicación. Los medios gráficos, como los periódicos, los medios audiovisuales, la radio, la televisión, hoy medios más actuales y que estamos empezando a aprender a utilizar. En todo caso, tenemos que estar allí con nuestras voces competentes, sin duda, y socialmente autorizadas para mejorar la calidad de nuestros debates. Pero además, nuestras universidades tienen en muchos casos sus propios medios de comunicación. Las universidades tienen, esto es una tradición, digamos, en nuestras universidades públicas, tienen sus medios gráficos, tienen sus revistas, tienen sus periódicos, muchas veces tienen sus estaciones de radio, tienen sus canales de televisión, y me parece que allí también hay una tarea para hacer. Los medios de comunicación universitarios tienen la tarea de garantizarle a la ciudadanía ese otro derecho, porque así como decimos que la universidad es un derecho, decimos también desde comienzos de este siglo XXI en toda América Latina, y el asunto ha cobrado forma en los cuerpos legales de algunos de nuestros países, que la comunicación es un derecho. Que la comunicación es un derecho no solamente en el sentido liberal clásico de que todo el mundo debería tener el derecho a decir lo que le venga en gana sin tener miedo a ninguna forma de la censura, a que un vigilante de la policía te dé de palos en la cabeza o te impida hablar, sino también la comunicación es un derecho en el sentido del derecho de los pueblos, de la ciudadanía, de la opinión pública a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. Y allí nuestras universidades tienen mucho para hacer. Tienen que producir esas informaciones, tienen que mejorar las que circulan. Yo creo que tanto en los medios propios que tienen nuestras universidades, como contribuyendo a través de sus investigadores, de sus docentes, con los debates que se producen en los medios del sistema más general de nuestras naciones, las universidades, nosotros universitarios, tenemos una tarea importante, no solamente para garantizar el derecho a la educación superior, sino también para garantizar el derecho a una comunicación más libre, más informada, de mayor calidad.
Excelente, Eduardo. Y en este panorama, ¿qué más has planteado? ¿Qué desafíos enfrentan las humanidades para vos?
¿Qué? Perdón, te escuché muy mal la pregunta.
¿Qué en este panorama, qué has planteado? Más que nada, ¿qué desafíos enfrentan las humanidades?
No, las universidades enfrentan el gran desafío de mantener sus agendas investigativas a la altura de los enormes y muy desafiantes problemas que tenemos. Eso las obliga, sin duda, a actualizar también, a revisar en mente, sus modos de investigar, sus interlocutores en sus procesos investigativos. A mí me hizo pensar mucho, hace nada más que un par de años, la circunstancia dramática que vivimos en el planeta entero en relación con la pandemia de COVID-19. Fue muy interesante lo que pasó allí y fue muy interesante lo que esa tragedia nos hizo pensar en relación con las tareas y con las obligaciones y con los compromisos que tienen nuestras universidades. Yo tengo la impresión de que la pandemia de COVID-19 nos enfrenta de una manera particularmente nítida a la evidencia de que los problemas que hoy tenemos no son ya problemas que pueden pensarse ni a la escala más inmediata de nuestros territorios más cercanos, ni a la escala más clásica de los territorios de nuestros estados-nación, sino que muchos de los problemas que tenemos deben ser pensados a la escala muchísimo mayor del género humano en su conjunto, del planeta que habita el género humano en su conjunto. Y eso, que dicho así parece como muy apabullante, parece como muy asustador, lejos de serlo, me parece que nos plantea un desafío interesantísimo que las universidades estamos preparadas para enfrentar. Las universidades que, como decíamos al comienzo de esta conversación, llevamos inscriptas en la propia palabra que nos designa, en la propia voz universidad, una apuesta por lo universal, una apuesta por lo ecuménico, una apuesta por lo global, tenemos que imaginar los modos de, en efecto, desarrollar programas de investigación a una escala mucho más amplia que la escala a veces muy chiquita a la que nos hemos habituado, conversar con las otras universidades y sistemas universitarios del planeta. Dicho así, parece una barbaridad, pero quizás podamos empezar por casa, y me gustaría llamar casa aquí a América Latina. Cuando empezamos a conversar hoy, recordábamos la reforma del 18. La reforma del 18 tuvo una fuerte vocación latinoamericanista de integración universitaria, educativa, cultural, política entre las naciones de nuestro continente. Tenemos que honrar esa vocación trabajando más articuladamente, desarrollando programas de investigación entre todas las universidades y todos los sistemas universitarios de la región para pensar a la escala que corresponde los grandes problemas que hoy afectan al género humano en su conjunto, a la humanidad, te diría, en su conjunto. Es interesante que hayamos vuelto a usar mucho en los últimos años esta palabrita, humanidad, ¿no? Una palabrita que uno podría decir, bueno, parece un exceso por todos los costados. ¿Quién va a pensar en una cosa tan grande, tan enorme, tan ambiciosa como la humanidad? Sin embargo, las grandes catástrofes colectivas, bombas atómicas, pandemias como esta que padecimos, nos enfrentan a la obligación de pensar, ¿no?, en estos términos tan, tan amplios. Y allí nuestras universidades tienen el compromiso, no solamente, te diría, de romper sus límites más inmediatos para ir más allá de sí misma a sus territorios más cercanos o menos cercanos, sino de romper incluso los límites de las propias naciones en las que están integradas para pensar junto con las otras universidades del mundo entero los problemas que hoy afligen a esa humanidad decididamente en peligro. Hay que estar ciego, sordo y mudo para no advertir el peligro grande que se cierne hoy sobre la universidad, y que nuestras universidades tienen que pensar trabajando juntas, dialogando mucho, en un diálogo que es necesariamente un diálogo entre muchas culturas, un diálogo en muchas lenguas, un diálogo entre muchas tradiciones. Nadie está diciendo que sea fácil ese diálogo. Estoy diciendo que es necesario imaginar las maneras de sostenerlo y que allí hay algo que las universidades tenemos que poder hacer. En ese sentido, creo que hemos conversado alguna vez, y no me acuerdo si forma parte de las cosas que conversamos también en las páginas del libro del PIM que está por salir ahora, de la metáfora que usa un filósofo norteamericano que a mí me gusta mucho, Reviel Netz, de los alambres de púa, ¿no? Es muy potente esa imagen de Reviel Netz sobre los alambres de púa, expresión que da título a su gran libro de filosofía sobre las alternativas, ¿no?, de la modernidad, así se subtitula el libro, que es un libro muy interesante porque nos invita a pensar el problema de los límites, el problema de las fronteras, el problema de los bordes. Pensar la universidad es también pensar el problema de sus bordes, de sus fronteras, de sus límites, de sus alambres, de los alambres que la separan del territorio más inmediato y de los alambres que la separan del mundo en general en relación con el cual hoy me parece que tenemos que pensar grandes problemas que nos desafían de una manera sumamente novedosa. Las universidades tienen que estar a la altura de esos desafíos en sus programas de investigación y, por supuesto, que tienen que estar a la altura también. Tu pregunta era cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la universidad. Tienen que estar a la altura de renovar todo el tiempo sus programas de enseñanza y de formación profesional. Está claro que el mundo está cambiando de modo muy vertiginoso. Está claro que las profesiones para las que forman nuestras universidades se modifican todo el tiempo y que nuestras universidades tienen que adecuarse a esos cambios tan vertiginosos. Es decir, las universidades tienen, tanto en relación con su tarea de formación profesional como en relación con su tarea de investigación sobre los grandes problemas que afligen a la humanidad, la universidad tiene que revisar todo el tiempo lo que hace, ¿no? Pensar todo el tiempo lo que piensa. Esa figura a mí me gusta mucho, es lo que la filosofía alemana del siglo XVIII y del siglo XIX llamaba reflexión, ¿no? Es decir, flexionar el pensamiento sobre sí mismo para inspeccionar las maneras en las que se piensa, para conocer las maneras en las que se conoce, para saber las maneras en las que se sabe. Un pensamiento que no produce ese movimiento de vuelta crítica sobre sí mismo todo el tiempo corre el riesgo de ser un pensamiento perfectamente dogmático o perfectamente necio. Me parece que las universidades tenemos la obligación de todo el tiempo revisar muy críticamente lo que hacemos en todos los planos en los que trabajamos, en el plano de la formación, en el plano de la investigación, en el plano de la extensión o de la articulación territorial o de la vinculación o de como querramos llamarla, pero todo el tiempo tenemos que estar revisando si lo que estamos haciendo está a la altura de los nuevos desafíos que nos presenta un mundo muy cambiante y sin duda muy urgido, muy necesitado de una intervención crítica y lúcida de nuestras universidades.
Buenísimo, Eduardo. La verdad, bueno, estamos llegando al cierre y creo que es un muy buen cierre del programa porque es, abre un montón de cosas para que nos llevemos pensando y para que la audiencia del programa también quede allí rumiando, ¿no? Escuchándote, pensaba ahora en una de las primeras definiciones, no sé si de las primeras, pero una bastante antigua de la extensión, de un texto de la extensión española de 1908 que hablaba de función social reflexiva de la ciencia, ¿no? Retomar esas ideas, ¿no? Para recrearlas en el presente, sorteando muchos de estos movimientos de reduccionistas, individualistas, competitivos, que nos van alejando de lo fundamental. Es muy importante y es una tarea colectiva y es una tarea que este diálogo a dos orillas nos ayuda mucho a sostener. Así que, Eduardo, nuevamente gracias y bueno, ojalá que en la próxima que nos veamos podamos darte un ejemplar del libro.
Muchas gracias, Eduardo.
Me encantaría poder leerlo entero ahora ya convertido en un libro de papel. Y me quedo con esa expresión tan interesante que usaste, tarea social y reflexiva, ¿no? De nuevo, la tensión entre dos movimientos de sentido contrario, ambos absolutamente indispensables. Que la universidad mire hacia lo social, hacia afuera de sí misma, porque si no, está en una encerrona que le hace perder buena parte de su función y de su sentido, pero que al mismo tiempo lo haga siempre reflexivamente, es decir, siempre dando una vuelta para atrás en su propio pensamiento para no conformarse con el modo en que piensa las cosas. Todo el tiempo mirando a lo social y todo el tiempo mirándose a sí misma para no cometer necedades ni dogmatismos.
Excelente, Eduardo. Muchas gracias y un gustazo tenerte en el programa de hoy.
Al contrario, che, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Eduardo.
Que pase bien.
Un gran abrazo.
Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Recordemos que el libro donde Eduardo hizo el prólogo sale este 26 de septiembre a las 18 horas en la Casa del PIM. Esta está en la ruta 8, kilómetro 17-900. La entrada va a ser gratuita y además del libro pueden ir a visitar y a conocer. Agradecemos a los controles de Diego Varela, producción Martín Faliú, Francisco Forteza, Victoria Cuadrado y Lorena Caro. Y a la música de Ismael Viñoli. Y a Agustín Claro por la conducción. Un gustazo.
Un gustazo, Facundo, muchas gracias. Y bueno, recordar que también hay libros, hay ejemplares para que quienes vayan a la presentación se puedan llevar uno. Y bueno, gracias a todo el equipo ahí atrás, bambalinas.
Está todo el aguante ahí.
Llegado a destino de este episodio de 103 PYM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PYM, la universidad en el territorio.